A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos a primero de marzo de 2023, es la tercera temporada de nuestro ciclo Segunda Convocatoria, en la emisión número 90, ya muy próximo a cumplir los 100 programas. Decíamos primero de marzo, empezamos el segundo mes de esta tercera temporada, 19.03 en toda la República Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República, 35 grados 2, hoy fue una jornada agobiante, verdaderamente agobiante, y todavía lo sigue siendo, con un problema que no solamente abarca a los porteños, sino también a una buena parte del país, que es un apagón masivo que esperemos prontamente se solucione. Bueno, por ahora estoy solo en el estudio de principal de Amadeus FM 91.1 y voy a saludar al doctor Gustavo Griffi, que no está en línea, entonces no lo saludo. ¿Tenemos a alguien en línea, Ricardo? Lo saludo a Ricardo. Ricardo Piñero en los controles, como siempre, no tenemos a nadie en línea, así que por ahora voy a hacer solo el programa. Estos inconvenientes que además generan problemas en el transporte público, especialmente en los subtes de la ciudad de Buenos Aires, hace que los compañeros que van a estar presentes hoy aquí en el piso del estudio principal de FM Amadeu 91.1, algunos llegué tarde, como el doctor Breckman, según avisó, y algunos otros todavía no pueden ni siquiera acercarse a sus casas como o a sus lugares de trabajo como para poder mantener una conversación a distancia por vía telefónica. Por lo que estoy viendo, en verdad, vamos a tener que, por ahora, hacer el programa solos con Ricardo aquí. Y para ello, primero vamos a dar a conocer, como siempre, los medios de contacto con la radio y con el programa para que ustedes puedan comunicarse, porque aquí sí hay aire acondicionado, por supuesto, hay electricidad, estamos muy bien, y los teléfonos y los medios de contacto funcionan, por suerte. 4300-0114, 5031-9801, las líneas directas con la radio, con FM Amadeus 91.1. También nos pueden escuchar directamente por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la app de la radio. La app es Amadeus, se escucha con una alta fidelidad, la pueden bajar, si no lo hicieron hasta ahora, de cualquiera de las tiendas de los celulares y poder escucharla en el aparatito, en el telefonito, que es muy práctico cuando uno está, digamos, caminando o en un lugar donde quizá no tenga acceso a otra forma de contacto o al dial a través del 91.1, es decir, a través de la forma tradicional que es la radio. No sé cuánta gente escuchará nuestro programa y en general la radiofonía a través de la radio a esta altura de los tiempos. Veo mucho contacto, por lo menos yo lo hago, a través de la web, de las plataformas y también de las apps que las radios tienen. La app de Amadeus, como les comentaba, es una app muy dinámica, muy buena, con alta fidelidad. También tenemos los contactos con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Los encuentran en Facebook. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, tienen todos los medios de contacto a través del Twitter, a través de Instagram y también pueden comunicarse con nuestro mail, que es foroabogadosph@gmail.com. Creo que está hecha toda la presentación, por lo menos en esta primera parte, y vamos a empezar a desarrollar nuestro tema principal.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, hoy vamos a hacer una revisita a un instrumento legal que seguramente ustedes conocen en gran parte y además nos han escuchado hablar de él durante muchísimos programas de una manera tangencial, referencial o aún cuando hemos desarrollado algún que otro tópico que en el cual referenciábamos a la ley 941, la ley local 941, que es la ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a partir del año 2002 creó el Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un registro en el cual quienes quieran ejercer la actividad de administradores de consorcio de edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, tienen que obligatoriamente inscribirse, ¿eh? O sea que esto es sumamente importante. La ley 941, que ha sido verdaderamente una punta de lanza en lo que respecta a las cuestiones de inscripción en registros para poder ejercer la actividad de administrador de consorcio, por supuesto no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también y muy específicamente en, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Obtuvo una réplica muy similar en su textura a través de la ley 4701 de la provincia, que, como habíamos comentado en otros programas, hacia fin del año pasado se reglamentó y, bueno, estamos a la espera de que se constituya efectivamente el registro público y allí van a inscribirse los administradores que administran consorcios de propiedad horizontal en todo el ejido de la, del principal estado de la República Argentina, es decir, de la provincia de Buenos Aires. La ley, decíamos, es del año 2002, ha sufrido cuatro reformas. La más importante fue la del año 2009, a través de la ley local 3254. También, a posteriori, por un olvido que hubo en la reforma de la 3254, se sancionó la 3291 con un agregado. Después vino la 5932 y finalmente en el año 2018 la 5983, con lo cual y con esta ley conformamos el texto ordenado de la ley 941. Decía que en el año 2002 fue cuando se sancionó la primigenia ley 941, fue el 3 de diciembre del año 2002, y a través de su artículo primero, como les comentaba recientemente, se creó el régimen de la instauración, mejor dicho, del Registro Público de Administradores, que está a cargo en la Ciudad de Buenos Aires de la máxima autoridad del gobierno de la ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios. El sentido es claro, en cuanto a la norma, de incorporarla a, digamos, el bagaje legal relacionado con los derechos de los consumidores y usuarios, especialmente con los derechos de los consumidores consorcistas, como veremos más adelante, y por lo tanto integraría lo que llamamos el microsistema del derecho consumeril, aplicando no solamente la ley 941, sino también subsidiariamente la ley 757, que es anterior, ustedes se darán cuenta por el número, a la 941, que fue la ley que estableció el procedimiento para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la Ciudad de Buenos Aires. Es una ley procedimental que a la que vamos a hacer referencia más adelante porque, como decíamos, se aplica supletoriamente conforme el texto de la ley 941 a este instrumento que ahora estamos comentando. El Registro Público de Administradores de Consorcio, a través de la ley 941, estableció requisitos de inscripción, impedimentos y obligaciones complementarias, entendemos nosotros, al Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, a través de esta ley hay obligaciones que vamos a encontrar de alguna manera de aplicación paralela o complementaria con las que establece la llamada ley fondal, es decir, el código unificado. La primera de las obligaciones de los administradores de consorcios de propiedad horizontal y de aquellos que intenten, pretenden hacerlo, es decir, ejercer la actividad dentro de la Ciudad de Buenos Aires, es la inscripción en el registro, ya que la administración de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito, dice la ley, sin la previa inscripción en este registro público. Tengamos en cuenta que el ejercicio a título oneroso es aquel que recibe una retribución por su actividad. Y cuando la ley habla de a título gratuito es la llamada autoadministración, autogestión, es decir, que aquellos propietarios que pueden decidir, mejor dicho, a través de la decisión de la asamblea, pueden realizar la tarea del administrador. Vamos a encontrar que, como lo van a hacer ad honorem, el único requisito que van a tener que cumplir es el de inscribirse en el registro. Tengo al doctor Gustavo Griffi a la distancia.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted?
Bien, ¿dónde está? ¿En una catacumba?
A los oyentes.
¿Está en una catacumba o tiene luz?
Y más o menos, no. Ahora, a ver, estuvo hoy todo muy complicado porque tuve varios cortes de luz sucesivos. Uh-huh. Ahora parece que en la zona estaba volviendo. Pero bueno, también tenía un tema de una consulta médica, así que llegué recién sobre la hora.
Bueno, me alegro entonces que esté bien. Estamos preparados, ya empezamos a desarrollar el tema, estamos esperando la llegada del doctor Bregman. El doctor Milione, Hugo Milione, a quien saludamos a la distancia, no va a poder estar presente por estos problemitas que estamos transitando, no solamente en la ciudad, sino en una buena parte del país. Y también saludamos al doctor Sebastián Areitio. El doctor Sebastián Areitio, precisamente, y es algo que me olvidé en la presentación, va a ser el encargado, como siempre, de que mañana o pasado esté la versión audiovisual de este programa, como de varios de los anteriores, ya muchos de los anteriores, en el YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en el canal de YouTube. Es decir, que consultan el canal y van a encontrar varios programas anteriores con a través del sistema audiovisual, es decir, no solamente nos van a poder escuchar, sino también ver aquí en el estudio mayor de FM Amadeus 91.1, sino, decíamos que también van a poder ver programas anteriores y también allí van a encontrar discriminado de acuerdo a la fecha de emisión del programa. Y otra forma de consultar programas anteriores, pero de manera auditiva únicamente, es a través de la página web de la radio, radioamadeus.com.ar. Hay una solapa que corresponde a este programa, segunda convocatoria, y van a encontrar no todos los programas, es decir, no las 90 emisiones, la número 90 se va a publicar seguramente después de las 20 horas en este segmento de la página web de la radio, pero sí van a poder revistar o eventualmente escuchar, si no lo hicieron, gran parte de los programas de nuestro ciclo, que estamos en tercera temporada, lo repetimos, porque allí van a encontrar de un año a esta parte la versión audio de los programas de segunda convocatoria. Y si quieren conocer previamente qué es lo que vamos a tratar durante las emisiones de los miércoles, como siempre en vivo de 19 a 20 aquí en Radio Amadeus 91.1, consultan el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Por lo general, por el fin de semana ya publicamos, hacemos el adelanto, la promoción de lo que vamos a ver en las emisiones de los miércoles. Doctor Griffi, hablamos ya, señor, haciendo un introito de la ley 941,
sí,
de la autoridad de aplicación, de la obligación, sí, de inscripción. Me gustaría, por un lado, si me permite, voy a abundar en lo que se llaman administradores voluntarios, dimos una explicación, y después, si le parece, usted sigue con los principales requisitos de inscripción y los impedimentos eventuales para la inscripción de los administradores en este registro. Administradores, perfecto, voluntarios, según la ley y su artículo 3, se denominan a todos aquellos propietarios, como les comentaba recién, que residan en unidades funcionales de edificios y cumplan la función de administrar sin percibir retribución alguna. Doctor Griffi, vamos a los requisitos, si te parece.
¿Cómo no? Los requisitos, bueno, están establecidos en el artículo 4 de la ley 941 y hace referencia a los siguientes. Deben presentar, bueno, una serie de documentación para poder ser inscriptos. Entre esa documentación, por supuesto, tienen que estar todos sus datos personales. Y bueno, si son, por supuesto, una persona jurídica, deben acreditarlo con el contrato social, el estatuto y las modificaciones eventualmente estatutarias que correspondan. Uh-huh. La constitución de domicilio, el número de CUIT, esos son, digamos, en principio los requisitos esenciales, certificados expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.
¿Dónde se obtiene ese certificado, Gustavo?
¿Perdón?
¿Dónde se obtiene ese certificado?
Y ese certificado se obtiene en el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Uh-huh. Lo ubicamos muy cerca de la zona de tribunales.
Ajá. ¿Por la web se puede obtener?
Entiendo que ahora, actualmente, después del tema de la pandemia, por la web se puede obtener.
Bien.
Esto también, bueno, por supuesto que en el caso de personas jurídicas, también, por supuesto, corresponde, y fundamentalmente con aquellos que tienen la representación jurídica, ¿no?
Claro, ahí serían, por ejemplo, los socios de una sociedad, el presidente de una sociedad anónima, los que deberían solicitar el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, ¿no es así?
Correcto. Bien. Después, bueno, el informe del Registro de Juicios Universales.
Ese es de la ciudad.
Ese es de la ciudad, uh-huh. Y bueno, creo que lo obtenemos, si no recuerdo mal, en el subsuelo del Palacio de Tribunales.
Sí, pero...
Perdón. Estábamos haciendo referencia.
Sí, este es de la ciudad, mejor dicho. Ahí me equivoqué, perdón. No es de la ciudad, es nacional. Pero lo tenemos en el Palacio, en el subsuelo. Creo que también hay una forma de solicitarlo vía web para después retirarlo.
Correcto. Todo eso, bueno, creo que son modificaciones de hace un par de años a esta parte, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, lo último es, por supuesto, un curso especial de capacitación.
Ajá.
Que tienen que tenerlo aprobado para, bueno, poder acreditarlo y con eso solicitar la matrícula de administradores.
Para solicitar, es decir, para el inicio de la actividad, aquellos que todavía no ejercen como administradores de consorcio, necesitan hacer un curso de 120 horas, dice la ley. Hasta ahora no se ha puesto en práctica esto. Creo que solamente una asociación en la que realiza este tipo de cursos, y para la reválida, es decir, para la actualización de la matrícula, que es obligatoria todos los años, la carga mínima horaria del curso es de 10 horas.
Exactamente.
Bien. ¿Qué otra cosa tenemos, Gustavo?
Bueno, después hay una serie de impedimentos que están establecidos también en el artículo 5 de la 941, que establece, bueno, quienes no pueden inscribirse como administradores en el registro. Que son, por ejemplo, los inhabilitados para ejercer el comercio, los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva, los sancionados con pena de exclusión antes de pasados 5 años desde que la medida haya quedado firme, y los inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación.
Muy bien.
Esos son los expedimentos. En el caso que, digamos, cumplan con todos los requisitos necesarios para poder inscribirse y también poder renovar la matrícula, obtendrán un certificado de acreditación.
Si me permite, me gustaría...
Este certificado de acreditación tendrán que exhibirlo, por lo menos en teoría, aunque no es muy usual, en cada una de las asambleas donde o se los designe originariamente o se presenten a renovar el mandato.
La renovación del mandato. Me gustaría, si me permitís, establecer o dar a conocer cuáles son los requisitos para inscripción de los administradores voluntarios, que, como dijimos, el único requisito a cumplir en el marco de esta ley es el de inscripción en este registro. Tienen que llevar el original y copia del documento nacional de identidad, es decir, esto es lo que deben adunar, y una copia certificada del acta de asamblea, la cual debe contener los datos del consorcio, cantidad de unidades funcionales del mismo y designación ad honorem como administrador. Dice la norma que asimismo deberán aportar la descripción de la unidad funcional de la cual es propietario con su número de matrícula en el registro de la propiedad inmueble o en su defecto una simple declaración jurada de la totalidad de los copropietarios. Además agregar el número de quit o quil, es decir, aquellos administradores, administradores de autogestión, van a tener que, si no lo están, inscribirse y obtener la clave única de identificación tributaria, o eventualmente si trabajan en relación de dependencia y lo hacen de manera informal, van a tener que obtener la quil, y si lo hacen de manera formal ya van a tener la clave única de identificación laboral. Bueno, si te parece, avanzamos. Ahora,
perdón, doctor, en el caso de los voluntarios, entiendo que al margen de que es mucha más sencilla la inscripción, entiendo yo, igual deben acreditar el cumplimiento del curso, ¿verdad?
No es una obligación, ¿no? Llevar adelante el curso. No es una obligación. No es una obligación. Es una obligación, sí, lo que te recién te comentaba. Estas tres cuestiones.
Perfecto.
El DNI en original y copia, la copia certificada del acta de asamblea donde se lo designa y la descripción de la unidad que ellos poseen en el consorcio que van a administrar, autogestionar, como en su calidad de copropietarios, y el número de CUIT o CUIL.
Después, en realidad no es muy lógico que no hagan el curso, ¿no? Porque
lo que pasa es que obligar a un propietario, si hablamos ya del régimen, no solamente de la propiedad horizontal, sino del derecho real de condominio, obligar a un propietario a más requisitos, a cumplir más requisitos, la verdad que por ahí
lo que pasa
choca,
que, a ver,
confronta normativamente, ¿no?
No, Jorge, no hablamos de una gran cantidad de requisitos, pero sí me parece, digamos, a ver, importante que quien ejerce la administración tenga pleno conocimiento de las responsabilidades que asume, especialmente de las legales.
Sí, por eso
y tenga un conocimiento mínimo de lo que puede ser, digamos, el mantenimiento de un edificio.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Quizás deberían tener algún curso diferencial, con menor carga horaria, pero saber un poco, porque, a ver, generalmente el administrador voluntario, como su nombre lo indica, tiene muy buena voluntad.
Claro.
Y pone a disposición su tiempo y su esfuerzo, pero de alguna manera también tiene que saber en qué es lo que se está metiendo y las responsabilidades que asume.
Sí, ¿no? La preparación no cabe duda que es necesaria, por lo tanto, quien ejerza la actividad de manera voluntaria, ad honorem, debería realizar no solamente lecturas, profundización de algunos temas, asesoramiento, es decir, valerse de asesoramiento, sino además hacer alguno de los cursos. Si bien no tiene la obligación, creo que es harto necesario que lo hagan para poder estar a tono con el cumplimiento de las normativas en general, que son muchas hoy. Administrar un consorcio de propiedad horizontal, especialmente en las grandes ciudades, no es sencillo, hay que cumplir con muchas obligaciones, y bueno, sería que los propietarios que ejerzan la autoadministración o la autogestión estén informados y capacitados al respecto. Por eso no es sencillo hacerlo.
Inclusive, con mucha normativa municipal, ¿no?
Claro.
Más allá de lo que puede hacer el tema legal, que quizás con una asesoría letrada y en función un poco de lo que establece justamente el Código Unificado, bueno, puedan tener una idea, pero hay un montón de normativa, digamos, municipal que está dando vueltas, y su falta de aplicación o desconocimiento puede generar multas muy importantes.
Es ahí, es cierto, eso es así. Gustavo, ¿impedimentos para inscribirse hay?
Sí, son los que mencionamos hace poquito.
No, impedimentos.
Hicimos referencia al artículo 5.
Hablaste de los inhabilitados.
Exactamente, los fallidos y concursados, los sancionados por pena de exclusión y los inhabilitados por condena penal.
Ahí está, perfecto. Por delitos dolosos relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos.
Exactamente, así
ajenos.
Es.
Correcto, está muy bien, discúlpame que no te había escuchado. Y también aquellos que se presentan como morosos en el registro de deudores alimentarios.
Correcto.
Es decir, tengamos en cuenta que es otro de los requisitos en la Ciudad de Buenos Aires inscribirse. Esto fue una novedad a partir de la última reforma del 2018, donde se deben inscribir en el registro, deben presentar la inscripción, o mejor dicho, la no inscripción, no estar dentro del registro de deudores alimentarios morosos, porque si no, alimentarios o alimentarias morosos o morosas, porque si no, no podrían ejercer, sería un impedimento para ejercer la actividad. Hablaste de la certificación o la acreditación del certificado, y me gustaría que, si te parece, hables ahora un poquito de la publicidad del registro, es el artículo 7 de la ley.
Sí, correcto. Bueno, el registro es de acceso público y gratuito. Y bueno, cualquiera lo puede consultar a través de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Es decir,
si uno ingresa, hay un sector específico relacionado al registro público de administradores y ahí puede verificar, por ejemplo, cuál es el estado con relación al administrador de su consorcio.
Ajá.
Si se encuentra matriculado, si encuentra con matrícula vigente, y lo que se estaba, creo que un poco discutiendo y evaluando, era la posibilidad de tener acceso a los antecedentes, ¿no? En cuanto a las sanciones.
Muy bien. Y previo voy a saludar al doctor Héctor Bregman, que acaba de ingresar sigilosamente en el estudio. Llegó tarde, pero pudo llegar.
Vos lo dudás, buenas tardes a todos, a la audiencia y a todos los colegas. Hola Gus, ¿cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué decís?
Bien, querido. Espero estés bien ya.
Muy bien. A ver, avanzamos, doctor Breckman, te sumamos al desarrollo del tema.
Los estoy escuchando con mucha atención.
Obligaciones. ¿Cuáles te parecen o cuáles les parecen a ustedes las principales obligaciones que establece la ley con respecto al cumplimiento que deben llevar adelante los administradores?
Bueno, las obligaciones están muy claras. Creo, si no me equivoco, es el artículo 9
de la ley.
Puedo equivocarme.
Correcto, claro. Sí.
Bueno, las de siempre.
Me gusta porque el doctor Breckman pispea de costadito la ley, ve que es el artículo 9, pero dice, si no me equivoco, es el artículo 9.
No, porque no acomodé, todavía no acomodé las cosas. Sí,
empezó el show del doctor Breckman aquí.
Debe ser porque no tiene puesto los lentes.
No tiene puesto.
Tendrá miedo de pispearle al artículo.
Perdón, llegó la hora de la... bueno... Estamos en un programa serio, según tengo entendido.
Hasta que usted llegó,
hasta
doctor.
Que llego yo y acá puede pasar cualquier cosa.
Bueno, avanzamos con las obligaciones.
Bueno,
artículo 9, correcto.
Obviamente son las habituales que tiene que ejecutar las órdenes de las indicaciones o órdenes emanadas de la Asamblea. Debe asegurar el edificio contra incendio. Debe llevar en legal forma los libros del consorcio. Uh-huh. Y debe atender a la seguridad de la estructura del edificio, preservando fundamentalmente las partes comunes.
Uh-huh. Esa es una novedad que trajo la reforma de la 5983 en el año 2018 y es muy importante.
Exacto.
El inciso B, que dice atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente. Resguardando el mantenimiento edilicio e infraestructura, miren qué trabajito, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y seguridad y control de plagas.
Eso, también... perdón, vos sabés eso, Jorge, que en realidad es motivo de mucha discusión en las asambleas, porque hay, digamos, existe la creencia, que yo creo que por supuesto que es un error, de que para hacer ciertas reparaciones el administrador debe pedir autorización.
Claro.
Y la realidad es que su obligación nace tanto de la 941 como del Código Civil Unificado.
Claro.
De todo lo que es el tema de la manutención, conservación y seguridad de las partes comunes, ¿no?
Así es.
Además debe llevar los libros del consorcio. Y una cuestión interesante a mí se me está planteando justamente en un caso actual para mí, que es el resguardo de los archivos y libros que haya tenido...
De la documental.
De la documental en general, uh-huh. que haya tenido el consorcio. Les cuento, cuento rápidamente que estoy manejando un tema que involucra un consorcio que yo creo que va a tener que alquilar una oficina porque tiene... toneladas.
Sí, ahora están de moda las bauleras, Jorge, externas. Que así que...
Tiene que, y es cómico porque el administrador me consulta, ¿y qué llevo a la asamblea? ¿Lleva esto? Sí, pero si me piden esto, y hay momentos, hay circunstancias en las cuales tenés que alquilar un camión para llevar ciertas cosas, sobre todo
bueno,
si tuvieras
Héctor,
que hacer...
A ver, yo soy partidario de que el administrador no tiene que llevar la documentación a la asamblea.
No, pero tengo
porque
una
si
pregunta,
no me parece
Gustavo.
Que es, me parece que es un caos.
Vos sabés, Gustavo, que yo lo discutí algunas cosas. Cuando hay pedido específico previo de exhibición de alguna documental en la asamblea, Gustavo.
Bueno, si es específico,
vas a llevar lo específico, lógico.
No, bueno, ese es un caso específico
claro.
Y ahí hay una manda prácticamente.
Por eso hago
¿no?
la aclaración, pero a mí me llamó la atención cuando le digo al administrador que ha consultado, me dice, ¿usted tiene idea de cuánto necesito de espacio para...? Lo miro y digo, no, yo pensé que era algo normal, no.
Hablando de documentación y libros específicos, específicamente una de las obligaciones del administrador a partir de la ley 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es llevar actualizado un libro de registro de firmas
eso no
de los
lo
copropietarios
hacen, no sé,
que debe ser
no
exhibido al comienzo de cada asamblea, dice la norma, a fin de que los copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presentan. ¿Lo hacen esto los administradores, doctor Griffin?
Yo, a ver, el conocimiento que tengo en líneas generales es que sí, es que lo hacen. Pero generalmente suele haber un arduo debate sobre el tema de quizás el reconocimiento de las firmas, de las unidades que estén firmadas o no. Porque, bueno, se presentan quizás algún vecino que aparentemente es conocido por todos hace 20 años y no se registró y, bueno, Y ahí entra un poco la discusión de si se permite o no que esté presente en la asamblea.
Pero si el propietario, más allá del libro, por supuesto que tiene que poder participar, ¿no? Eso lo decidirá la asamblea.
Bueno, yo creo que si hay elementos que más o menos lo pueden justificar, sí. Ahora hay casos donde me parece que no es tan sencillo.
No, es difícil, por supuesto.
Yo entiendo que
si
el administrador, por supuesto, lo tiene consignado en la liquidación de expensas como titular, sí o sí tiene que admitir la presencia. No, y bueno, no después también hay, con eso, siempre porque... se plantea alguna discusión que aparece el hijo, el sobrino, el nieto, el tío, el hermano, pero sin una autorización pertinente, ¿no?
¿Qué pasa con las horas antirreglamentarias?
Bueno, las horas antirreglamentarias tienen que ser denunciadas por parte del administrador al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien, todas las obras, por ejemplo, el ingreso del consorcio, mañana ingreso al consorcio, ¿denuncio las que ya están?
No, tienen que ser las que él tome conocimiento directo o se generen durante el transcurso de la vigencia de su mandato.
Muy bien. Otra de las obligaciones es depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio de propietarios. Esto es muy importante.
Y otra muy importante es convocar a la asamblea en tiempo y forma, que a veces nos olvidamos, ¿no, Gustavo?
Porque Gustavo,
mira, yo creo que la asamblea me parece que se están convocando. A veces cuando hay mucha relación de confianza, quizás el administrador se demore un par de meses, pero la realidad es que hoy por hoy saben que si no convocan a la asamblea, aparte de tener algún inconveniente con los propietarios, también pueden tener inconveniente con el banco, pueden tener inconveniente con la AFIP, pueden tener inconvenientes con cualquier tipo de organismo donde tengan que acreditar la representación.
Igual, Gustavo.
Así que, igual, digamos, generalmente la están convocando.
Sí. Igual, Gustavo, hay algunos que realmente llaman la atención por antigüedad en el cargo y se toman la atribución de demorarse algo más que un par de meses, pero
¿sabes qué, Héctor? Eso yo lo he visto generalmente cuando hay una relación de muchísima confianza.
Sí, exacto.
Cuando hay un tema de conflicto, un tema de resquemor, o tienen un problema importante con algún propietario, generalmente la convocan, porque saben que si no, después el problema es más grande.
Después viene el chas-chas. Muchachos, hacemos un cortecito y volvemos. Ay,
Dios. You are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Put terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. El doctor Milione no vino, no está a distancia, pero dejó su huella. ¿Qué es este tema que escuchamos? Es el conjunto Traveling Wilburys. La canción se intitula Handle with Care, manéjese con cuidado, del disco Traveling Wilburys, volumen 1. Este disco es del año 1988 y fue la última interpretación realizada por Roy Orbison. Bueno, vamos a seguir, doctores Griffey y Bregman, Bregman y Griffey, para analizando la ley 941 y sus reformas. El doctor Milione dice que está escuchando por FM, sale fantástico todo, por lo menos tiene una radio, eso es importante. Sí. Bueno, seguimos con las obligaciones. ¿Cuáles les parecen que son otras y especialmente las más importantes? A mí me gustaría que comenten una en particular, que es eso, la novedad, ¿no?, que trajo la reforma del 2018 con respecto a el cumplimiento de las condiciones de atención y trato digno a los consorcistas, ¿no? ¿Qué temita ese?
Es,
bueno,
demasiado amplio, Jorge. Cada uno aportará lo que considere. Para mí es demasiado amplio porque da lugar, Gustavo también tiene, supongo, amplia experiencia en el tema, en el trato con los consorcistas. Es una de esas expresiones que siempre me ocasionan lo mismo, me pasa lo mismo con esas expresiones. ¿Qué es ser un buen pater familia? ¿Qué es ser,
un buen hombre de negocio,
una buena persona? ¿Qué es? Soy bueno, soy para ser bueno, tengo que ser esto, tengo que hacer aquello. Bueno, por supuesto que hay tratamientos que estarían obviamente excluidos, la falta de respeto a la grosería, pero no me refiero a eso. Cada administrador tiene su personalidad, no se podrá, es más cortante en el trato, pero eso forma parte de la característica personal de cada uno. Uh-huh. Y eso no implica para mí, porque he tenido consultas al respecto, para mí no implica un desdén, un desprecio.
Vamos a ver lo que dice la autoridad, porque la autoridad de aplicación. Porque tengamos en cuenta que todas estas obligaciones tienen la contracara de la posible denuncia, que ahora vamos a ver el paso a paso del procedimiento administrativo sancionador, decía la posible denuncia del consorcista. Es un poco lata, ¿no?, la obligación del trato digno. Indudablemente está informado por el carácter de incorporación al derecho consumeril de toda esta cuestión y, por lo tanto, precisamente el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240 y sus reformas, habla del trato digno. Aunque me parece un poco abierto el tipo, ¿no es cierto, doctor Griffey?
Mirá, yo, Jorge, creo que, bueno, Jorge, Héctor y también, por supuesto, los oyentes, que me parece que un poco esta disposición hay que aplicarla contrario sensu, ¿no? Es decir, no hay que pensar en realidad qué es un trato digno, sino qué es lo contrario, que me parece que es muy fácil de acreditar cuando el administrador no se maneja o no se dirige de debida manera. Ajá. Yo sí, alguna vez que hemos tocado este tema en el programa, lo que remarqué, que un poco vos te sonreías, Jorge, era que me parece que la obligación tendría que existir para ambos lados.
Lo que pasa es que hay muchos casos también
de mucho maltrato. Cuando hay una ley que regule la actividad o el comportamiento conducta de los
propietarios con relación a administradores, y a veces hay como una serie de acoso donde envían 6 o 7 mails por día y bueno, se ofenden si no le contestan la totalidad de los mails.
Eso, Gustavo.
Entonces, bueno, habrá que analizar también un poco la causística de cada caso, ¿no?
Perdón, Gustavo. Sí. Justamente entiendo ese punto como algo que deberíamos charlar, porque estoy, bueno, realmente he tenido varias situaciones de copropietarios que te dicen, no me contestan los mails, no me contestan los mails. A ver, yo entiendo que, te entendí bien, hablaste de acoso, Gustavo, yo creo que remitirle a un administrador 15 mails por día, un solo copropietario, 15 mails.
Esto me suele todo a un humo corporativo, de defensa corporativa, quizá mi impresión nada más, pero puede ser. Puede ser. Sigan.
Che, Gustavo,
avanzamos con la...
Nos están,
eso fue lo mismo que planteó Jorge la vez pasada cuando yo hice la misma observación, que era corporativismo.
De explicarle a los
consorcistas... Por eso te digo que... No, pero también a los copropietarios establecerles... Yo estoy en parte de acuerdo con Gustavo, todos sabemos, cada uno nos conocemos. Yo creo que la palabra que usó Gustavo, que me gustó, me llamó la atención y me gustó, ese acoso, debería manejarse con cierto criterio el tema. Por ejemplo, también debe ser el caso de que un administrador que tiene 20 edificios, sí, de variada cantidad de unidades, seguramente debe tener un exceso de mails, un exceso de... Ahora, ¿cómo hace el administrador? ¿Tendría que poner una persona destinada exclusivamente a atender el mail y todo eso? Y eso es realmente acoso.
Muchachos, ¿qué pasa en caso de cese o remoción del administrador? ¿Qué dice la ley? ¿Qué tiene que hacer?
Gustavo. Bueno, acá hay una situación, digamos, que creo que es clara. El tema es que también es una de las cosas que menos se cumplen, ¿no? Que es con relación al tema de la entrega de los libros y de la documentación del consorcio en el término de 10 días y que no puede haber ningún motivo por el cual realice retención de los mismos. Ajá. Y esto es algo que muchas veces es difícil que los administradores no entiendan. Dicen, no, el edificio me debe plata, quedó debiéndome plata, yo no voy a entregar los libros hasta que no me pague. A veces... digamos, se basan o argumentan en algún artículo que puede estar en el reglamento que dice que el administrador está facultado a no entregar la documentación hasta que no estén los saldos al día, pero obviamente me parece que en este caso hay que dar pleno cumplimiento a lo que establece la norma sin excepciones, ¿no? Después eventualmente el administrador podrá tomar las medidas que estime pertinentes.
Muy bien. Yo creo que una solución para ese tema, muchachos, sería que directamente se autorice a hacer una auditoría directamente, puede ser voluntaria por algún propietario o alguien diferente, entonces el administrador entrega bajo recibo todo eso y queda claro que su gestión está en cuestionamiento, en análisis, y el consorcio no se vería perjudicado por tener que acceder a esa documentación para trámites, etcétera, y se sabe que tiene, si hay deuda, que porque observemos que puede haber uno o más copropietarios que tengan deudas y que estemos, que se le adeude al administrador honorarios, etcétera. Entonces, lo ideal para mí sería que directamente sea una auditoría, se ordene hacer una auditoría y se le entregue toda la documentación al profesional autorizado.
Mira, Héctor, esa es una idea excelente, digamos, y que todos creo que coincidimos. La realidad es que A ver, yo te digo que en los hechos generalmente no es lo que pasa.
No, no, Gustavo, ver, estoy explico, diciendo digo, lo que me
digo,
gustaría.
Te digo qué es lo que pasa, porque es la consulta que uno permanentemente recibe de los dos lados, correcto, tanto de los administradores como de los consorcistas, ¿sí?
Sí.
El administrador generalmente, salvo que sea muy especial, no tiene ningún problema en que le hagan alguna auditoría.
Bueno,
el tema, a ver, el tema es que el consorcio...
Llegó la hora del humor.
Llegó la hora del humor.
Te digo la experiencia que yo tengo.
A ver, Gustavo.
A ver, el que hace la, el que considera que administró bien, al contrario, quiere la auditoría, porque la auditoría lo defiende. Sí, estamos hablando de administradores, digamos, normales, no estamos hablando de tránsfugas, ¿sí? El problema es que el consorcio no quiere gastar 70.000 pesos en una auditoría. Entonces lo delega al nuevo administrador. Dice, bueno, cuando el nuevo administrador asuma, que él realice el relevamiento. ¿Y cómo va a hacer el relevamiento el nuevo administrador si el administrador anterior no quiere entregar los libros? Ay, porque
no
le debe
plata. Hay que conseguirlo, hay mecanismos legales.
Y cuando entrega los libros recuperar y supuestamente le deben plata, el nuevo administrador dice, yo no me encargo de hacer auditorías. Mi gestión empieza ahora.
Por eso
es
mi idea.
Eso no forma parte de mi trabajo. Contraten un contador. Y el consorcio no lo contrata.
Pero el administrador no puede hacer.
Entonces, el tema queda dando vueltas hasta que una de las dos partes le reclame a la otra.
Bueno, esto está solucionado en el mismo texto de la ley 941.
Sí,
precisamente lo tuvo en cuenta. Uno de los de los incisos establece, digo, dentro de las obligaciones, que la gestión del administrador de consorcio de propiedad horizontal debe, siempre que la asamblea ordinaria y extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada de un informe de control de gestión realizado por profesionales de ciencias económicas. De igual forma, la asamblea ordinaria o extraordinaria puede disponer la realización de una auditoría legal, se acordaron de nosotros,
sí,
a cargo de un profesional del derecho. También pueden hacerlo, y esto es muy importante y hay que resaltarlo, las asociaciones de consumidores debidamente inscriptas en el registro de asociaciones de consumidores de la Ciudad de Buenos Aires, con idénticos requisitos profesionales y en forma gratuita. Esta es una diferencia
ahí viene,
muy
ahí viene
importante.
Un tema muy interesante, pero muy desconocido por la gente. Habitualmente es desconocido porque hay muchísimos conflictos en los cuales hay retención de la documentación sin motivo justificado.
Ningún motivo para retener.
No hay ningún motivo, pero bueno, exactamente hay retención. Tengo dos casos.
Hoy
tengo dos casos.
Hay que iniciar las acciones.
Las penales
por un lado, las
civiles
por el otro.
Las civiles y las denuncias, etcétera, etcétera.
El tema no lo vamos a poder agotar hoy, así que ya les propongo que la semana que viene lo vamos a continuar. Es largo. Queremos avanzar después con el tema del procedimiento sancionatorio, las denuncias, cómo se resuelve, se revisan. Bueno, les pido brevemente, para ir cerrando esta partecita, dentro de los requisitos para liquidar expensas y recibos de pago de expensas, precisamente, ¿qué ustedes ven para destacar dentro de la ley? ¿Qué establece la ley, digo? ¿Cuáles son los requisitos mínimos?
Bueno, y bueno, ahí tenemos el inciso L, donde habla, digamos, las cosas que tienen que componer el recibo, que obviamente son más que correctas.
Sí.
Estamos hablando de la denominación y domicilio del consorcio, el piso y departamento de la unidad funcional,
sí,
el nombre y apellido del propietario, por supuesto que el mes que se abona, periodo o qué concepto, el vencimiento con el interés que eventualmente puede estar establecidos, y los datos mínimos que deben constar de la administración. Por supuesto que firma, aclaración, quit y número de inscripción en el registro.
Y deben ser numerados los recibos.
Correcto.
Muy bien. Y esto en cuanto a los recibos. ¿Y en cuanto a las liquidaciones?
Y ahí tenemos mucho para hablar.
Bastante.
No, bueno, si les parece,
no creo que el tiempo que nos queda del programa.
La semana que viene vamos a alargar, si les parece, muchachos, a partir de los requisitos para confeccionar correctamente las liquidaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de otras jurisdicciones donde se aplican leyes similares. Vamos a hacer una comparación con la 14.701 de la provincia. Y tengo algunos temitas ahí, que en verdad los habíamos anunciado para hoy. Quería hablar con ustedes del daño directo, si es aplicable o no. Es un tema interesante.
Es un tema.
Y la posibilidad que al revés, como decía recién el doctor Griffith, ante el bullying que sufren la gran mayoría de los administradores, puedan ellos, ante denuncias falsas o maliciosas, a su vez denunciar al consorcio.
Gustavo, me gustaría que lo veas, que veas la cara de Jorge, Gustavo, cuando dijo esto.
Sí, me imagino, cara de hincha de Racing, pero bueno.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos rápidamente, 19:53, tenemos pocos minutos, así que alguna preguntita de las muchas que tenemos pendientes aquí en cartera, vamos a desarrollar. Antes, Carlos Bonfilio, que es un... Es casi un componente más del equipo, del team.
Si mal no recuerdo, sé que tiene cierto gusto por el fútbol, ¿no? ¿O me equivoco?
Es fanático de Boca.
Jorge, tendríamos que invitarlo algún día al programa.
¿Cómo no? Lo vamos a invitar. ¿Cómo no? Lo vamos a
invitar. Y preguntarle, por supuesto, si vive en consorcio, cómo es la relación.
Precisamente quería hacerle referencia a esto. Aunque tarde, nos manda un saludo. Eso del acoso es relativo, nos dice. A mí el administrador no me responde. Nadie lo obligó a ser administrador. Debería ocuparse, en mi opinión. Gracias, Carlos, como siempre. Bueno, me parece que ahí te contestaron, doctor Griffith. Bueno, vamos con una pregunta.
Hay que ver la causística.
¿Cómo? No te escuché, perdón.
No, hay que ver la causística. Cada caso hay que analizarlo en particular.
¿Querés ver? Si vamos a empezar a analizar cada caso en particular, vas a perder como en la guerra. Pero bueno, dale. Vamos con la primera. ¿Qué le parece, doctor Griffith? ¿Doctor Brengo, está preparado? Listo ya. Buenas tardes, profesionales. Me gustaría que me orientasen en cuanto a los requisitos que deben cumplir las actividades comerciales que se desarrollan en los consorcios. ¿Es necesario habilitaciones, permisos, autorizaciones municipales o solo basta con que el reglamento de copropiedad permita la actividad? Y además, las normas sobre ruidos, horario de descanso y uso de partes y sectores comunes, ¿qué papel cumplen? Uy, esta pregunta es larguísima.
Es larga.
Más que agradecida por la deferencia de vuestra respuesta, soy oyente habitual, nos dice Norma de Almagro. A ver.
Bueno, en principio, para esto, Jorge.
Cuatro minutos, tres minutos y medio, le damos un pantallazo.
Empiezo yo, Gustavo, si querés.
Bueno, entonces, cuatro horas y media.
Cuatro horas.
Dígale
al que sigue
al
el
doctor,
programa.
Hoy, que sigue, Jorge. Que está, no va a tener hoy, la posibilidad de su hora. No van a, no va a estar el doctor Breckman.
No, rápidamente, obviamente hay determinado tipo de actividades que requieren habilitación, cuando tenés un tipo de permiso por dada la actividad a la cual se pueda practicar, no alcanza en esos casos con que el reglamento autorice la actividad. Hay actividades que de por sí son obligatoriamente registrales y tienen que tener una constancia de habilitación. Esa es la respuesta a la primer parte.
Gustavo.
Y a ver, a mí me parece que son dos ámbitos que, si bien se tocan, no se superponen. Digamos, a ver, tenemos todo lo que es la parte consorcial por un lado y todo lo que es la parte, vamos a decir, municipal por el otro. Entonces, quien tiene un local tiene que cumplir los dos recaudos. El consorcial va a venir por lo que está establecido en el reglamento de copropiedad y por lo que establece el Código Civil Unificado. Uh-huh. Y el municipal, como bien hacía referencia Héctor, por las condiciones que deba tener el local, el tipo de habilitación específica y el tipo de contratación, por ejemplo, del seguro o de cualquier otra cosa que le establezca la actividad municipal.
Ajá. Bien. Y con respecto al cumplimiento de las normas sobre ruidos, horarios de descanso, cómo se utilizan o se destinan las partes y sectores comunes.
Bueno, en primer
¿los
lugar,
abarca a aquellos que realizan una actividad comercial y o profesional?
Bueno, en general, sí, los abarca, deben respetar las normas internas. Ahora, se dan ciertas particularidades, como hablaba recién Gustavo atinadamente, decía lo que es casuístico. En este caso hay que ir a eso también, porque hay determinado tipo de actividades, que, por ejemplo, aquellas que si se habilitaron un consultorio y hay gente en los pasillos, y hay chicos que hacen ruido, etcétera, etcétera. Tenés situaciones muy particulares, sí, Jorge, lo hemos hablado. Entonces, todo eso es fáctico, no podés, salvo que haya desmedidas cuestiones, por ejemplo, gente que habilita una actividad y trabaja de noche con ruidos, etcétera, perturba el descanso de los demás.
¿Se puede trabajar de noche en un consorcio de usos mixtos?
Vos sabés,
trabajar, quiero decir, trabajar, la actividad que conlleve el
maquinaria,
acceso de
maquinaria, personas, normalmente
uso
no.
De maquinaria.
Claro, uso de maquinarias, yo he visto alguna vez.
Pero
vez,
perdón, no, podés
incluso
estar hablando,
una consulta en el foro.
A ver, podés estar hablando, no de maquinaria, podés estar hablando de una cervecería que está abierta hasta las 6 de la mañana.
Eso es un local, eso sería un local, sí, está bien, en un local en la planta baja seguramente del edificio. Digo, dentro del edificio, consultorios, actividades comerciales.
Bueno,
o por ejemplo,
no vas a
un local
a
de cervecería en la planta baja que tiene un departamento alquilado o propio, donde genera, no sé, prepara comidas.
Por ahí lo que puede haber son ruido de sacar los cajones, poner los cajones, guardar cosas.
¿Y a ustedes qué
les
parece?
Si el ruido no es, digamos, muy intenso y que afecte el descanso.
No, a mí me parece que en esa situación que describe Jorge, al margen del tema de los ruidos molestos, hay un tema de seguridad.
Ajá. No, bueno, pero Gustavo.
Igual me parece que debería haber algún tipo de límite horario.
Sí, está, pero, bien,
está bien lo que decís. Yo imagino específicamente el argumento de Jorge, que fue. ¿Qué pasa si tienen un departamento arriba, alquilado, y lo usan o para descanso o para depósito,
de mercadería,
y llevan cajones
depósito de mercadería? No puede ser, estaría incumpliendo el destino de una unidad funcional.
Estamos de acuerdo. Lo que pasa,
en casi todos los reglamentos tenés que no podés tener el depósito de determinadas sustancias o
determinadas sustancias, pero el ejemplo que usaron ustedes,
perdón, estamos hablando, chicos, de que los tipos ahí guardan la documentación del local, no hay ningún problema.
Bueno, Norma, espero que le haya quedado algo en claro de todo este barullito que hicimos. Nos tenemos que ir. Dos cositas. Primero, se enojó el doctor Milione porque dice que Ricardo, Manos Mágicas, le cambió el tema. Le cambió George Harrison por Roy Orbison, no le gustó, así que la próxima, Ricardo, hágale caso a Hugo, porque Hugo se pone nervioso. Y después, nuestro amigo Carlos Bonfiglio dice que tiene un gran humor el doctor Bregman. Nos dice que los elogió junto a otros programas de Amadeus, pero como cuestioné programas justamente sobre fútbol, vocabulario inapropiado y demás, Amadeus me bloqueó en el Messenger. Hay unos problemas internos. Lo dejamos para la próxima. La próxima sí vamos a desarrollar toda la parte que nos falta de la 941 y de la 14.701 de provincia.
Muy
por
bien.
Favor, con lo cual le voy a pedir al doctor Bregman que venga con el poder de síntesis a flor de labio. Nos despedimos, estamos sobre las 8.
Buenas tardes a la audiencia, buena semana. Gracias, Ricardo. Manos Mágicas, muchachos, a todo el grupo nuestro, a todo el equipo, a los ausentes, a Hugo y a Sebastián. Un saludo grande. Buena semana para todos.
Muy bien, Gustavo, nos vemos la semana que viene.
Un saludo grande.
Un abrazo a toda la audiencia. Un saludo, nos vemos el miércoles que viene, como siempre, en vivo a las 19, de 19 a 20, aquí en esto que hemos dado en llamar, en nuestra tercera temporada, segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana. Hasta entonces.